Qué bueno, llegamos a nuestra hora súper divertida, una de las más animosas de la semanita, sin duda alguna. Entramos directamente en el planeta Duna. Saludos, amiguitos y amiguitas, donde quiera que estéis, que os encontréis pegaditos a la radio, como cada semana. Están por aquí Juanma Beltrán en su micro reglamentario. Es el micro al que le ha puesto él una funda de ganchillo para hacerlo más propio. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y en el otro micro más moderno, pues Javi Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
Lleva su funda de ganchillo. No,
me parece ya anacrónico.
Poquito, sí, pero es que es un tradicional, Juanma.
Siempre,
es un clásico,
siempre lo sigo.
Es lo que tiene, claro. Y yo tengo aquí pues el perrito que mueve la cabeza. En nuestro puesto. Es el Planeta Duna con las actualidades varias, con noticias relacionadas con el mundo del cómic. Enseguida vamos a empezar a desgranar ya con las secciones estelares, con concursito al final, con brico consejito, conoceremos a... Y antes el correo electrónico de la nueva página web de La Duna.
Sí, sí, la nueva página, porque ya lo decíamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior.
Anterior, sí.
La anterior, ¿no? Que es la Duna... Perdón. www.laduna.es.
Perfecto.
Y el correo electrónico es info.laduna@gmail.com.
Exacto.
Tengo la nariz un poquillo. Realmente lo que me pasa es que estoy con alergia.
No te preocupes.
Pero es lo que pasa por vivir en el planeta este donde vivimos, que solo hace viento y no llevamos nunca.
Es lo que tiene la primavera.
Tenemos.
Una de las desventajas, ¿no?
Sí.
Que por cierto, rectifico. La semana pasada, servidor dijo laduna.net, acostumbrado a. Y es laduna.es, que quede claro, ¿eh?
Sí. ¿Cómo es? Laduna.es.
Sí, fácil. Bueno, pues entramos, si os parece, en la actualidad, compañeros.
Sí, pues en primer lugar, en la actualidad tenemos que desde el blog Por un puñado de cómic, del que ya hablamos, ¿no?, la semana pasada.
Fue nuestra web de la semana pasada.
Web de la semana. Pues como, en fin, pues esta semana, como veis, nos metemos habitualmente, consultamos, es lo mismo que, por eso aconsejamos que también debería hacerlo vosotros. Y nos informan que el día 20 de mayo se inaugurará la exposición antológica del cómic granadino. El cartel está realizado por Antonio Mesa Madero. Para todos aquellos que les suene el nombre o no sepan ubicarlo, cuando tú coges un ideal, la parte de atrás siempre el chiste final este que viene a color.
Ah, es de él.
Es Mesa Madero.
Sí. Correcto.
Y en la exposición participan más de 60 autores. Estará abierta hasta el 10 de junio. Dentro de esta exposición también encontramos las primeras jornadas profesionales del cómic en Granada el día 5 de junio. ¿Qué tenemos? Conferencias, mesas redondas y alguna que otra sorpresa a la que acudirán los autores que participan en la exposición. Y donde participaremos también dibujantes de Jaén y Almería. Y por supuesto también estará Laguna. Os iremos informando del contenido de estas jornadas conforme se vayan acercando la fecha.
Muy bien.
¿Dónde será? Pues el lugar será en la Asociación de la Prensa de Granada, junto a San Matías, y la entrada es gratuita. ¿Que queréis saber más? Que no, para mañana se ha olvidado. Bueno, pues entonces para hacer el día no dejéis de visitar el blog Por un puñado de cómics.
Perfecto, ahí vienen todos.
Ahí viene todo,
estas jornadas. En Granada.
Sí.
Más cositas, creo que tienen acento granadino, ¿no?
Sí, esta semana va un poco dedicado a Granada. Todas las novedades. Y la segunda, un poquito que otro de nuestros magníficos oyentes, magnífica en este caso, Iria, nos recordaba que dentro de nada empezaba el salón del manga de Granada. Claro, estuvimos nosotros en el salón no manga, no sé cómo llamarlo.
Un salón del cómic.
El salón del cómic internacional de Granada. Pero ya esta ciudad se ha puesto ahora también a la última, ¿no?, de realizar también salones específicos para los otakus, los aficionados al manga, y este año pues se va a celebrar el día 23 y 24 de mayo.
O sea,
eso es
que viene.
La semana que viene, justo exactamente. Bueno, es cae en el sábado y el domingo, me parece que eso son dos días, pero bueno, para qué quieres más, está muy condensado todo. Es en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, donde se realizaba anteriormente el salón, que se lo llevaron. Un sitio muy chulo, muy muy bien, está bien dimensionado. Será, bueno, el sábado el horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 8. Un día te cuesta 3 euritos la entrada, dos días los dos días 5€. Con tu entrada además te dan un obsequio de regalo hasta fin de existencia y además participarás en el sorteo de un gran lote de mangas y merchandising o de una Xbox 360.
Da, pues genial. Muy bien.
A ver si te toca, si vas, claro.
Sí.
Bueno, yo creo que siempre es un incentivo eso, ¿no? Que te dan el regalillo con la entrada y dices, bueno, he pagado el cómic, ¿no?
Hombre, sí, efectivamente. Aunque luego el cómic no vale ni la mitad con la entrada.
Yo en el Salón de Granada me pillé uno muy chulo, de estos de pasta dura, de a color, sí. ¿Cómo se llama la saga esta? Bueno, el caso es que si el cómic lo venden por 12 euros. Pues, ¿sí?
El que regalaban cuando estuvo Sergio Aragonés no valía ni pasta amarrado. Una cosa
es que es lo que te toque.
Era
cuando te compraba un sobre de eso, a ver lo que te tocaba, y de repente abría y te encontrabas que te tocaba un cómic de Super Sonic.
Sí, bueno, pero siempre un detalle, siempre un detalle.
Que mi cómic me tocó así, de esa manera. De esos sobres, no sé si se acuerda David de los sobres esos sorpresas.
Siempre,
que lo abría y dentro había, pues yo qué sé.
Muñeco de plástico,
muñequitos de esos, soldaditos de plástico, un par de cómics, una colosina, no sé qué tal.
Un llaverito, sí.
Pues me tocó el Super Sonic Man que puse en la web, me tocó ahí.
Bueno, fantástico. Pero fíjate, traes la Xbox 360 y has echado ya el fin de semana.
Me estoy desvariando un poquillo. Vamos a volver a centrarnos, a ponernos los pies en el Salón del Manga de Granada, que es lo que estaba hablando, en donde encontraráis, por supuesto, talleres, juegos, stands, charlas, aún no actualizado en la web lo de las charlas, pero bueno, lo van a poner pronto, proyecciones, concursos, exposiciones. De las exposiciones me estoy leyendo, y hay alguna de videojuegos retro, eso tiene que estar graciosa. Otro de hentai, de moda japonesa, etcétera. Bueno, las de hentai, bueno, advertí que te pedirán para que veas, que demuestres que eres mayor de 18 años para entrar.
Venga ya, ¿sí o qué?
¿Cómo se demuestra eso?
Con carnet y ya está.
Pero si no se lleva el CNDNI encima, que
te quedas sin ver hentai.
¿Ah, sí?
Sí.
Para que no estés muy puesto, hentai es la modalidad de cómic erótico japonés.
Ah, vale.
Bueno, pues hay montones de cosas más y por supuesto no puede faltar el consabido cosplay de disfrazito y tal. Todas las reglas de esto y toda la información está en una web muy chula que tiene la siguiente dirección: www.salondelmangadegranada.com.
Te habrás puesto enlace en la página web, en laduna.es.
¿Cómo lo sabes?
Está puesto en laduna.es.
Por supuesto que sí. Vale. Ahora mismo, cuando salga de aquí de la radio, voy corriendo para mi casa y preparo la entrada del podcast de este programa. Y aparte de poder descargártelo, si no lo has oído, evidentemente no está escuchando esto y no lo sabes, pero bueno.
Claro, no te vas a enterar.
Pero si está escuchando esto, al mismo tiempo puedes encontrar información extra, porque puedes pinchar los enlaces de estas páginas.
O si no estás escuchando en este momento, pero lo vas a escuchar después, ¿sabes lo que te digo? A través de laduna.es, que lo puedes hacer, pues también te vas a enterar. Claro, está desenlace.
Sí.
Pues es la actualidad de la Duna esta semanita.
Claro, sí, ya
muy,
está.
Muy granadina, con ese Salón del Manga corta y con las jornadas profesionales del cómic granadinas. Para celebrarlo, pues vamos a echarnos una mirinda, oye.
Sí,
ya apetece.
Sí, que he montado con fuerza y la garganta se resiente.
Los que se hayan quedado con ganas de concurso, bueno, pues decirles que la semana que viene traemos un concursito.
Sí, señor. Mira cómo suena esta sintonía, qué bonita es, pegadiza. Muy del día en el que estamos, un día muy importante para el servidor, para muchas personas más, claro. Es el día 13 de mayo 2009 en el que abrimos la web de la semana.
Y la web de la semana es Tareco Studio.
Toma ya. Por Tareco es tan importante este día, por esta web.
Sí, esta web que tiene dirección tarecoestudio.com, así de sencillo. Es de un oyente antiguo, oyente y amigo del programa, Miguel Ángel.
No le llamas antiguo al pobre.
Antiguo, porque nos sigue con de hace tiempo.
Ah, vale.
Un veterano.
Sí, exactamente, un veterano.
Pensé que iba con pantalones de campana y estas cosas.
No lo conozco personalmente. Pero, bueno, nos ha escrito en muchas ocasiones, dándonos consejos, dándonos sugerencias. Y también nos informó de esta web, que es suya, bueno, de su equipo. Y nos remití a esta página, que es un estupendo ejemplo de una página profesional de un estudio de ilustración y diseño. Normalmente estábamos hablando todo este tiempo de web que hacían referencia a noticias de cómics y tal. Bueno, pero ahí variando ya, vamos metiendo, por ejemplo, también este tipo de cosas de autores o, en este caso, páginas profesionales. En Tareco Studio llevan ya 10 años de recorrido profesional colaborando con editoriales de primer nivel. ¿Qué os encontraré a visitar esta web? Para empezar, una interfaz muy muy manejable y acogedora, donde podréis navegar por distintas líneas de trabajo de este estudio, como son ilustración infantil, cómic, storyboard, diseño editorial y diseño gráfico. En todas ellas encontrarás muchas muestras que seguro que te gustarán.
Muy bien. Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, lo recomendamos. Hacen una visitita porque merece la pena. Ves cómo se hacen las cosas bien hechas.
Totalmente. La web de la semana con Tareco Estudio, tarecoestudio.com. ¿Vas a poner un enlace, por favor, en alguna.es?
Sí, venga, voy a poner un enlace.
Me quedo mucho más tranquilo. Sintonía para novedades. Esta semanita nos vamos a, como todas las semanas además, a la calle Minas de Gádor número 5. Ahí están los amiguitos de Moviola y preparamos la conexión con la nave tripulada por el capitán David Caparrós, junto a Madre. Hoy nos han enviado un Flash Gordon.
Tengo una circular, sí.
Una circular, exacto, en el que nos anuncian que el capitán Caparrós no se encuentra, ¿no?
Como el viernes pasado se ha estrenado la nueva película de Star Trek, como todo el mundo debe saber ya. ¿Cómo se llama esto? ¿Era Paz?
Soy un friki.
Soy un friki.
Si vas por la calle con los dedos así,
ahora mismo estamos juntando los dedos, sí. Índice.
Se me quedaron pegados y corazón. Que fui a verla y no hay forma de despegarlos.
Bueno, como en esta película, en Star Trek, en esta nueva película todo está lleno de novatos, de chavalines y yogurines, sí. Así que han reclamado al capitán Caparrós, el gran veterano, para que vaya a la USS Enterprise para poner un poco de orden y saber hacer.
Ajá.
Por esta razón tenemos hoy solo a Madre desde la USS Indalo.
Bien, pues abrimos comunicación. Dejadme que la salude. Momentos muy emotivos para mi persona. Buenos días, Madre, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, personas destacadamente menos atractivas que el capitán Caparrós.
Hombre, muchas gracias por el cumplido.
Bueno, echábamos de menos a Madre.
Sí, con ese humor tan característico que tiene, tan propio.
Bueno, está Madre, voy a decirle yo algo, a ver que me... Madre, ¿estás preparada para comentarnos las novedades de Planeta Moviola de esta semana?
Estoy triste, pero haré lo que pueda.
¡Qué joya esa la,
Pues nada. La madre. Yo voy a poner un café mientras Madre comenta.
Venga, pues la primera novedad que nos informan aquí, porque David no ha pasado también las novedades, se llama Sobre 2.dosis. Sobredosis, 15 euros, 64 páginas color, de ediciones Kraken. La autora es Denis... A ver si digo esto bien.
Ustundak.
¿Qué nos puedes contar de ella, Madre?
La autora turca Deniz Ustundak, afincada en España desde hace muchos años, nos trae esta obra muy española pero con reminiscencias a Emily Strange, pero para un lector adulto. Dosis, la protagonista, es una joven menor de edad que no está dispuesta a dejarse avasallar por la doble moralidad de toda sociedad, dice y hace lo que en ese mismo momento le dicte su conciencia, sin rodeos, y reconociendo que su egoísmo la hace más feliz. La fuerza de esta obra reside en un gag, por encima del dibujo, que ironiza sobre aquellas situaciones que por vulgares no nos detenemos a pensar, y que la autora las lleva al mayor extremo.
Esta obra, yo la he estado viendo y casi he estado a punto de meterla en...
Top bizarro,
sí. Es chunga, es que es muy rara porque una niñita ahí como muy... No sé, bueno, no se le ve la cara, lleva unos pelos ahí hacia adelante un poco.
Sí.
Y sin embargo es muy chunga, ¿no? Uh-huh. Es muy extraño.
La segunda novedad que tenemos son las calles de arena de nuestro conocido Paco Roca. Que por cierto, ¿quién sabe de Paco Roca? ¿Se sabe algo?
No se sabe nada todavía.
Sigue en el hiperespacio.
Su secretaria quedó en llamarnos cuando tuviese un huequecito en su agenda. Debe no haberlo tenido todavía. Caso, un saludo a Paco Roca. Si
en cualquier caso, un saludo a Paco Roca, efectivamente.
No a su secretaria.
Terminación del cómic. Bueno, pues nueva obra de Paco Roca, Las calles de arena. Edita Tiberri, 102 páginas, 15 euros. A ver, que nos puedes contar un poquito más, Madre.
Adelante, Madre.
Roca aborda en su última obra el género del realismo mágico, imágenes oníricas, opresivas, absurdas, ya presentes en la literatura de Borges. No abandona el trazo elegante que ya vimos en Arrugas, pero en Las calles de arena, el color adquiere también protagonismo. Para algunos puede tratarse de una obra simbólica y compleja, pero habrá otros que solamente vean una narrativa pretenciosa, que no llega a la altura de grandes autores como el mencionado antes, y Cortázar o Kafka.
Yo estoy en esos últimos.
Sí.
En ese segundo grupo estoy yo. La segunda novedad, la tercera y última, se titula Caroline, 18 euros. He dicho Caroline, es
Coraline.
Coraline, Coraline,
Coraline, sí. Claro. O Coraline, es que no sé si hace
o Coraline, sería. Claro. 18 euros vale, 186 paginitas, es a color, cartoné con sobrecubiertas.
Y... está, está en peso compensa, ¿eh? 186 páginas.
Y edita Roca. Y vamos a ver qué tiene que comentarnos Madre sobre esta tercera novedad.
Craig Russell, experto en adaptar obras literarias, hace lo propio con una de las novelas más populares de Neil Gaiman, con el que Russell ya ha colaborado 5 veces. La adaptación es sumamente fiel a la obra original. Tal vez el estilo gráfico de Russell queda algo alejado de la novela, al apartarse el autor de un estilo claroscuro y acercarse a una obra demasiado colorida. O tal vez somos nosotros, que comenzamos a dejarnos influir por la próxima adaptación cinematográfica de Henry Selick.
Yo me quedo con esta, definitivamente.
No, yo me quedo con Sobredosis, que me ha impactado.
Yo me quedo con Las calles de arena, que siendo de Paco Roca, seguro que es malo seguro.
Eso sí, es verdad.
Pues nada, pues...
Oye, una... estamos bien distribuidos cada uno.
Sí, sí, oye, sí. De una forma equitativa.
Entonces, si queremos conseguir las que tenemos que hacer, pues yo creo que...
Dejarnos los billetes en...
Ahí estamos.
Pasando por la calle Minas de Gádor, número... ¿Puede ser el 5?
Puede ser el número 5 en la capital, naturalmente.
Y allí la tienen.
Muy bien, pues Madre, no ha sido tan duro hacer esto sin el Capitán Caparrós, vamos, para lo que usted nos comentaba al principio.
He echado de menos sus urgentes glúteos en el asiento de la cabina de mando.
Hombre, ya, claro, eso, nosotros también, la verdad.
Ya me imagino, que uno piensa, tiene sensibilidad en los asientos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que esto es lo bueno que tienen los sistemas estos computerizados, que esté como todo muy bien y banado con el ordenador de a bordo. Bueno, pues nada, Madre. Adiós y hasta la semana que viene.
Un saludito, Madre.
Adiós y espero no veros a vosotros la semana que viene.
Qué salada que es. Es que
es que simpatía, gracia,
Madre. Bueno, ¿qué sería de nosotros sin Madre? Claro. Fíjate que yo nunca creí que iba a decir esto, pero he echado de menos hoy a David Caparrós. Por cierto,
al parecer no eras el único, ¿eh?
Por cierto, ahora estaría sonando sintonía de fondo, paciencia, sí. Amiguitos y amiguitas, porque enseguida vamos a por la adaptación fulaña. Pero por alusiones, en el blog de laduna.es, la nueva dirección de la página, aparecen ciertos comentarios de Namuras, firma así, acerca de un posible error de cálculo de este humilde locutor la semana pasada. Hablábamos de ir a Huelva. Y yo decía que son 7 horitas desde Almería hasta Huelva. Namuras afirma que me he pasado 3 pueblos y que no sabe muy bien en qué vehículo iba.
Ha llegado al Garbe, ¿no?
Pero que él se lo hace en 5 horas. Yo reto desde aquí públicamente a Namuras, con servidor, a los dos salir de un punto determinado de Almería a 1 hora y plantarnos en Huelva, y además emitirlo si hace falta en tiempo real por radio o televisarlo. No te lo crees ni tú, Namuras.
Ponte una mirinda ahí, ponte una mirinda.
Vamos a celebrarlo porque es que de verdad no se lo cree ni Namuras.
Hasta aquí la sección Haciendo Amigos.
Sí, señor, venga, una mirindita para celebrarlo. Pero ya lo digo, lo reto públicamente, ¿eh? O sea, de las 6 horas y media, a lo mejor me pasan 7, pero 6 horas y media no te las quita nadie, tío. Ya te lo digo yo, de aquí a Huelva. Pues nada. Comienza, señoras y señores, de buen rollito, esta semana nuestras adaptaciones fulaña. Una sección dirigida por los compañeros Sara Limón, aquí presentes, Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Por su gesto, deducimos que es la semana se ha tenido que comer la adaptación fulaña enterita y con patatas. El compañero Juanma Beltrán.
Tú no se hace en los oyentes idea de hasta qué punto escuece lavarse los ojos con lejía.
Sí, ¿no?
Pero molesta mucho, ¿eh?
Ya imaginamos.
Bueno, la adaptación de esta semana es...
A ver.
Iznogut, el infame.
Anda. ¿Y por qué,
película de 2005, también llamada en Francia, que es la patria original de esta película, Iznogut, Calif a la Place du Calife.
Du Calife.
El califa, el lugar del califa. Que es el título original en francés. Aquí le llamaron el infame. Exactamente. Es una de las frases que más dice el personaje. Exactamente. Querer ser califa en lugar del califa. Dirigida por Patrick Braunde, que también es el autor del guión, además.
Sí.
Y que anteriormente había hecho película, pues, para que todo el mundo conoce a Patrick Braunde. Por ejemplo, Amour et Confession.
No la he visto.
no has visto, ¿no?
Yo tampoco.
Bueno, pues en esta película, además de ser el director y guionista, también era actor, ¿eh? Pero bueno, que no queremos quitarle mérito por eso. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. No he encontrado más películas que haya hecho este hombre.
¿Cómo no?
Yo no.
Y le ofrecen una adaptación de Inogu sin haber hecho otra cosa nada más que su propia película con su cámara de vídeo.
Es el niño prodigio de francés.
El Enfant Terrible.
El Enfant Terrible del cine francés.
Menuda cara, sigue.
Antecedentes de la historia. Bueno, vamos a meternos. Inogu es una historieta de humor francesa creada por el guionista René Goscinny y el dibujante Jean Tabary.
Goscinny es más conocido, ¿no?
Hombre, pie salud.
Goscinny es muy conocido. Hemos hablado de él muchas veces porque, bueno, ya sabemos que es guionista de Asterix y de Lucky Luke. Quizás de los personajes más famosos, y también Inogu, pues uno también de los más conocidos, tiene veintitantos álbumes, creado en 1962 para la revista Record. Inicialmente se tituló Las aventuras del califa Harun el Pusat. Bueno, Inogu, que es un juego de palabras, Inogu viene de he's not
no,
good.
No está bien, él no está bien.
Él no es bueno.
O no es bueno.
Que no es bueno, no es buena gente, ya te da una idea de que. De que es un bicho malo, ¿no?
Sí.
Es el visir del califa. Del califa este, Harun al-Pusat. Y al final pues tomó la serie su nombre, supongo, porque era como, tiene más gancho, ¿no? El personaje este chiquitajo, mala leche, que quiere ser califa en lugar del califa.
Vendía más.
Su esbirro era Dila Lara, que bueno, como mismo se decía en el cómic, es menos estúpido de lo que parece. E intentará, pues eso, pues, todos los medios usurpar el califato de Harun, que es un bonachón bastante tontorrón también.
Vaya, por Dios.
Sí, es muy buena gente, todo el mundo lo quiere, pero es bastante tonto.
Sí.
Eso es así.
Muy simple, vamos.
Bueno.
¿Por qué es una fulaña?
El humor de este TVO se basa mucho en los juegos de palabras, ya que, al parecer, a Goscinny, que es el guionista, le gustaba adaptarse a cada dibujante con el que trabajaba. Y a Tabary le encantaban los juegos de palabras, entonces se lo hacía, se le daba, es que le encantaba dárselos y él los disfrutaba. Así, por ejemplo, en Lucky Luke nunca se han incluido este tipo de chistes, ¿no? De juegos de palabras, porque al parecer Morris lo odiaba, no le gustaban nada, y bueno, tampoco se ve que Goscinny tiene ese tacto, ¿no? De no darle a los dibujantes lo que no les gusta.
Ya, pero ya te estás enrollando, o sea.
Bueno, pues aquí empieza el despelleje.
A ver, eso.
Pero que, oye, es importante hablar de Inogu. Es una pedazo de obra, ¿no? Bueno, el despelleje empieza porque la película carece de este tipo de humor casi por completo. Mal empezamos.
Sí.
Cierto es que algunos chistes sí están tomados de los álbumes, pero y la personalidad, por ejemplo, la personalidad de los personajes está bien conseguida, buen casting, buenos efectos especiales, ambientación, etcétera. Pero al pasarse por el forro, la causística básica del humor de este cómic, pues lo ha condenado a estar metido aquí en las adaptaciones fulañas.
Muy a nuestro pesar, pero claro.
Es si que, no hace gracia, si no hace gracia.
Es que si hace chistes de choque, de caída y de tal, cuando no era así, pues... Y lo segundo punto, y no menos importante, quizás no tan hiriente para los seguidores del cómic como para todo el mundo que tenga ojos y oídos, son por los tontos números musicales de los cuales...
No me digas que tenés números musicales.
Sí, ponme la música, vaya sonando.
Acabáramos.
Vamos a ponerla.
Porque no va a empezar, ya empieza el señor este Inogut a cantar. Y
así de entrada, ¿no?
Porque era necesario hacer un
pseudo musical
un
de Inogu.
No era necesario, o sea,
¿por qué?
No sé bien. Bueno,
pues a mí me mola este numerito.
No, la musiquita está chula.
Ah, bien.
Pero ahora empieza a cantar.
Otra cosa es verlo, claro.
Sí. No, pero es que tiene varios ¿no? Números musicales. No es solo uno. Si fuese uno se lo habría pasado. Pero es que tiene varios. Tiene reincidencia.
Así se abre la película, ¿no? Con esto.
Ahí está diciendo que ser el califa, lugar de califa, soy Inogu y tal, ¿no? Mola un montón. Bueno, la película no es de lo más fulaña que he visto, vamos.
Lo menos mal.
Pero tiene sus cosas buenas, entre las que se encuentran, como no.
El final, que pone fin y ya acaba la
película. Los créditos.
Cuando yo digo que una fulaña tiene unas cosas buenas, ¿qué suele ser? Lo buena que está esa pata aquí,
ya,
que,
pero acabáramos.
Siempre cuando hay una película fulaña, normalmente se suele salvar porque la tía está Halle Berry o está el Zapataki.
En este caso, ¿quién era? ¿Me ha dicho?
El Zapataki
haciendo siempre un hueco en las mejores películas del cine.
Exactamente. Ahora dicen que es amiguita que se habla con Pogasol.
Sí, vaya,
se han dicho que la han visto con Pogasol. Yo no quiero entrar en ese tema.
Yo tampoco, pero me parece una lagarta. Uy.
¿Con quién?
Con Pogasol.
Ese que juega la NBA en los Lakers, que es también campeón del mundo.
¿Qué ha hecho con Brody? Que le compró un castillo.
Pues eso es lo que digo yo, que habrá hecho con el pianista, no sé.
Esa gente tiene un nombre, que no voy a decir la radio.
Va, a Javi, por favor, tranquilízate.
Échame una merienda, por favor.
Bueno, la peli dentro de lo que es muy petardilla, sí. Y bueno, pues nada. simplemente pues...
Ay, fresquito, fresquito.
Queremos agradecerle a Galius, que fue el que la iluminó, porque nuestro oyente amigo Galius nos la dio a conocer.
Cierto.
Diciendo...
Muy bien.
Y le agradecemos, vamos, le agradecemos entre comillas, porque está guay para la sección, pero yo me la he traído de tragar y ha sido como un poco, vamos...
Tú eres el que la ha sufrido, claro.
Sí.
En todo caso, se lo agradecemos como tú dices, pero te la podrías haber ahorrado, Galius, si quieres que te diga la verdad.
Un poquito, sí.
Ha sido la adaptación Fulaña esta semana. Esto que nos ha contado, que ha perpetrado Juanma Beltrán. Todavía le queda la marca de la lejía a la altura de las mejillas, ¿eh? Y un poquito también en los párpados. Bueno, bajamos ya, por favor, lo pedimos. Yo soy Akashimoto, esta terrible melodía musical y numerito en esta adaptación Fulaña. Nos vamos a relajar y vamos a abrir bien los tímpanos para conocer a el personaje que nos aproxima hoy, Javi Sánchez.
Sí, hoy vamos a conocer a William Moulton Marston.
¿Eh?
Sí, quizás no le suene a muchos por el nombre, tampoco un personaje, una persona especialmente conocida en el mundo del cómic, pero si es conocido por algo es por ser el creador de Wonder Woman, entre otras muchísimas cosas. Esto es un personaje, como vamos a ver, de hecho es bastante, es quizás de los más antiguos, de las personas o autores más antiguos que hemos tenido aquí, porque el 9 de mayo se cumplía el 116 aniversario del nacimiento del doctor William Moulton Marston.
Qué bárbaro, 5 años más que el Athletic.
Pues fíjate. Y fíjate que Wonder Woman sigue a día de hoy con una vitalidad.
Ah, Wonder Woman está estupenda.
Está estupenda.
Y Antonio, vamos, tiene la cabeza en su Athletic esta noche.
Se nota.
Bueno, pues el doctor William Moulton Marston, que fue un eminente psicólogo, un activo feminista, teórico, inventor y, cómo no, autor de historietas y creador, como ya hemos dicho, del inmortal personaje de Wonder Woman, aquí en España titulado La Mujer Maravilla. Moulton empezó a trabajar en 1940 en el mundo del cómic y más concretamente en la editorial DC, conocida por aquel entonces como Detective Comics, como consejero educacional, ya que recordemos los cómics por aquella época se veían fuertemente saboteados por la censura impuesta por el gobierno con el fin de salvaguardar los valores y tradiciones de la época en la gente más joven. Moulton, que fue creador del primer aparato funcional para detectar mentiras, lo que comúnmente llamamos un polígrafo o máquina de la verdad, gracias a su adaptación de instrumentos para medir la presión sanguínea en el cuerpo y otros cambios corporales, basó su estudio en personas de ambos sexos, convenciéndose de que las mujeres eran más fiables y veraces que el hombre. A partir de aquí, sí, eso según decía él, de toda la muestra de personas de sexo femenino y sexo masculino, decía que las mujeres fundamentalmente mentían menos que el hombre, lo cual esto pues le lleva a elaborar una serie de teorías y al final acaba declarándose un claro activista por los derechos de las mujeres, así como un fuerte defensor del papel de estas en la sociedad. Como no podía ser de otra manera, su trabajo en DC se vio influenciado por su idea y llegó a un acuerdo con Max Gaines, el editor en jefe de la editorial en los años 40, para lanzar un nuevo personaje que fuera la réplica femenina a los poderosos héroes que por entonces copaban todas las páginas de las revistas de la época, como Batman, Superman, Green Lantern, etc. El personaje que vio la luz no fue otro que Wonder Woman, inspirado, ojito, en su mujer y su amante, ya que Moulton era polígamo y vivía con ambas en su casa en una relación de tres personas.
O sea, lo normal, ¿no?
Como ya no es bastante difícil cuando está solo una.
Imagínate, con dos.
Pues, sí. Cuando son tres ahí, sí. Y eso ya es multitud.
Y además con un polígrafo en la casa.
Un polígrafo en la casa.
Yo no sé cómo lo hacía William, pero es todo un personaje.
Oye, desde ahora es mi ídolo, tío.
Sí. Quedan más cosas todavía, ¿eh? En diciembre de 1941 aparecía por primera vez el personaje de Wonder Woman, publicado en el número 8 de All Star Comics, la cual tuvo una tremenda repercusión en Estados Unidos, llegando a ser uno de los títulos más vendidos de la casa DC y que se vio recompensado con su propia serie un año después, lo que convierte a la Mujer Maravilla en una de las heroínas de cómic más famosas, si no la que más, de todos los tiempos. Como anécdota de aquellas publicaciones, podemos contar que el nombre con el que el autor firmaba los números era Charles Moulton, usando los segundos nombres de Gaines y el mismo propio Marston. Es que su segundo nombre es Moulton, pues digo, por si alguien ve esos cómics de aquella época, no se va a encontrar con William Moulton, pondrá Charles Moulton. Uh-huh. Wonder Woman, bueno, todo el mundo la conoce, pero para el que no la conozca, pues no es otra que la princesa Diana del Amazonas, que toma su nombre de la diosa de la caza, con la sabiduría de Atenea, tan fuerte como Hércules y más ágil y veloz que Hermes. Tuvo numerosas adaptaciones, tanto en serie de animación como en serie de televisión, siendo una de las más recordadas, la protagonizada por Linda Carter en los años año 70.
Yo añadiría que también tan buena como El pan rico.
Sí, también, sí. William Marston, que falleció en 1947, siempre adujo el éxito de su personaje a sus estudios psicológicos y vivencias personales que le llevaron a afirmar 3 años antes de su muerte lo siguiente, cito textualmente: ni siquiera las mujeres quieren ser mujeres mientras nuestro arquetipo de femineidad carezca de fuerza, fortaleza y poder. El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman más todo el encanto de una mujer bella y buena.
Sí, señor. Y lo consiguió además, ¿eh?
Pues ya te digo, desde los 40 pues puede ser de los más famosos de DC y que siempre se está renovando el personaje, vamos.
Sí, señor.
Todo un éxito.
Para los más seguidores del programa, quizás también recuerden a Moulton, que lo mencionamos en su momento.
Sí, cierto.
En una, sí, en una de las webs de la semana, hablando del Wonder Bondage. El bondaje.
Fetichismo de cuerdas.
Sí, sí, que hicieron un estudio de cómo el editor de Moulton le dijo que debía reducir en un 75% la cantidad de cadenas y de ataduras en las que estaba al principio la historia de este personaje. También le gustaba el rollillo ese.
Sí, tenía que ser peculiar a William Moulton.
me le encanta conocerlo.
Tenía que ser peculiar.
Distinto,
a ella y a sus dos señoras, por supuesto.
Sí, sí, sí.
También hay que decir que, aunque digamos el tema de cómic haya pasado un poco de historia por esto, como psicólogo es toda una eminencia, ¿eh? O sea, de hecho, puedes buscar en internet información sobre este hombre y prácticamente el 80% que te va a encontrar son de su logros, digamos, en el campo de la psicología. Porque además, ya te digo, o sea, no solamente es que inventara el polígrafo, sino que además era una persona que hacía estudios concretamente siempre sobre temas de las personas reales. Es decir, que no le interesaba, digamos, tanto las personas que tienen como una enfermedad mental, sino como cómo se desenvuelve el día a día las personas. Sobre eso sacaba una serie de estudios y eso, bueno, pues luego le dio bastante renombre en el campo de la psicología.
Bueno, pues espectacular, sin duda. ¿Sí? William Moulton, que hemos tenido la suerte de conocer hoy con Javi Sánchez. Mira, te lo has currado tanto que...
Ay, ponme una mirindica.
Otra mirindica, por favor.
Muchas gracias.
Para Javi, ¿tú quieres otra, no, Juanma?
No, ahora me toca mi sección y ya estoy.
Estoy un poco mareado ya con la mirinda.
Pues ya venga, voy a brindar por Fernando Llorente. Salud. Vale. Y nos vamos directamente al consejito del maestro Beltrán hoy.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues abrimos bien las orejitas de nuevo y escuchamos con atención el sabio consejo de Juanma Beltrán.
Casi como viniendo a colación por el tema que hablábamos de Wonder Woman y contraposición a los superhéroes cacha, este es titulado Los músculos no lo son todo.
¿Pero tú qué tienes en contra de nosotros, los cachas, los tipos fuertes y fornidos y esbeltos, hombre?
Me da muchísima rabia cada vez que vengo verte ahí tan cacha y tan fornido.
¿Pero qué culpa tenemos nosotros?
Nah. Bueno, no tiene nada que ver con eso, ahora lo vamos a explicar un poquito. El consejo viene referido al dibujo de la anatomía. Por supuesto, para aprender a dibujar anatomía humana debes conocer cada músculo del cuerpo, dónde está, qué forma tiene y cómo se flexiona.
Hombre, no todos puedes llegar a conocerlos.
No es esto, no, vamos a ver, esto no es una buena frase para ligar, no es un buen speech, no, claro, no te sirve.
Te puede llevar sorpresas, ¿sabes?
Sí. Pero es cierto a la hora de dibujar.
Sí.
Para ello es, por supuesto, muy útil esquemas de la musculatura humana, así como fijarse en modelos al natural. Tampoco es bueno esto, pero bueno, tanto masculino como femenino. Uno es como el de Titanic. Cuando estás dibujando, te olvidas de todo.
Exacto.
Sí. No es muy bueno improvisar músculos cuando no se conocen bien, porque termina inventándotelo y te queda como una especie de masa amorfa o un aspecto extraterrestre.
¿Estás escuchando a Rolifil? Rolifil, esto va por ti. No te inventes músculos.
Es Rolifil.
Lo sabía, tío.
Esto lo trajimos en un conozca, ¿verdad?
Sí, sí. El hombre que hacía las manos igual de grande que los hombros y el hombre más pequeño que la cabeza.
El compañero de seguridad sujetado un poquito a Javi, ¿eh?
Me flipaban las tetazas que le hacía al Capitán América, ¿no? Impresionante.
Hombre, deberíamos decir mamás.
No, es que era...
Bueno, pectoral, los pectorales Capitán América.
Aquello no era humano.
No.
Bueno, pero este no es el consejo en sí. Vamos a ver, que me estoy volviendo a... Este no es el consejo. Va más bien referido a evitar un error común cuando está en proceso de aprendizaje de la musculatura, que es que una vez que te ha salido cada músculo en su sitio, te sientes tan orgulloso de lo bien puesto que está cada músculo y te gusta tanto que destaquen, que quieres que se vea, que destaquen bien.
Sí.
Pues no. Una vez dibujados, hay que ponerles piel encima.
Ah, amigo.
Claro. Con lo que al final esos músculos quedan más o menos insinuados. Salvo que se requiere un personaje súper culturista porque yo que sé, quiere...
Como yo, por ejemplo.
Ya ponerlo en plan grimoso que parece que casi que parezca que solo que se le ven directamente los músculos. No, pero no es lo normal. Y este es el consejo. Que no nos dé pereza tapar esos músculos con piel una vez dibujados. Por muy bien que no hayan salido. Para conseguir un efecto más natural en el dibujo.
Si no tenemos piel, ¿vale polipiel también?
Vale felpa también y polipiel.
Es que es más barata, ¿sabes? Por económica.
Sí,
¿no?
Sí, vale.
Muy bien, pues oye, gran consejo este, ¿eh? Está claro. Los músculos, se me llena la boca de músculos.
Ya.
No lo son todo, amiguitos. Es el briconsejo esta semana con Juanma Beltrán. No aprovechen, por favor, para tocarse en estos momentos, ¿eh? Respétennos. Estamos a punto de acabar ya el planetita de una...
Pueden hacerlo pensando en Santi, que dijo que sí, que
no. Eso sí, claro, en Santi y Girón está permitido todo.
A ver si la semana que viene ya tendremos al maestro de guiones.
Hasta aquí el consejo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Llegamos al concursito de gran final. Conversaciones fricosas. Esta semana tenemos ganador, ganadora.
Tenemos ganadora.
Ganadora.
Las chicas están llevándose la palma. Chicas al poder.
Ole ahí.
La semana pasada ganó Ruth. ¿No?
Sí, Ruth.
Sí. Que ya está, tiene que estar su pedido en marcha. En correo dando vueltas.
A puntito de salir ya. Debe estar.
Que se lo han pedido dedicado y se lo hemos dedicado. Uh-huh. Y el de esta semana era una historia que hablaba de un calcador.
Muy buena, por
no sé si la recordaremos.
Gran diálogo, sí.
Y la solución era Persiguiendo a Amy.
Persiguiendo a Amy.
De 1997 del director Kevin Smith. El famoso Kevin Smith. La ganadora ha sido Irene, desde Málaga, uh-huh. Que firma como Iria Kibou. Y que dio la respuesta en la web de la duna, que es una de las opciones que tenéis. Escribir en el propio post, en la entrada de la duna, podéis escribir la solución si queréis. Esta chica fue rapidísima y nada, la respuesta fue muy correcta. Y se ha ganado con ello, pues normalmente también regalamos dos entradas de cine, en este caso también es de fuera de Almería, pero por supuesto a las dos revistas de la duna no se las quita nadie.
¿Te parece que la recordemos la de la semana pasada?
Ah, sí, me era muy divertida.
Esta era una conversación fricosa.
Así que tú dibujas esto.
Lo entinto y lo coloreo. Sé que está a mi lado, lo dibuja, pero los personajes los creamos entre los dos. Siguiente.
¿Qué significa que lo entintas?
Bueno, significa que Holden hace los dibujos a lápiz y me los da a mí para que los pase a tinta. Siguiente.
Así que básicamente tú calcas. Verás, no es solo calcar, ¿vale?
Le añado profundidad y sombras para darle más definición. Solo entonces el dibujo toma forma realmente.
No. Tú repasas con una pluma lo que él dibuja. ¿No es cierto? Eso es calcar.
No exactamente. Siguiente.
Oye, tío, deja que te pregunte algo. Si alguien hace un dibujo y entonces tú dibujas exactamente lo mismo, justo encima y sin salirte del original, ¿cómo le llamas a eso?
No sé, tío. ¿Calcas?
¿Lo ves?
¿Quieres que te firme el cómic o no?
No te pongas chulo con él solo porque tienes un problema con tu papel en esta vida.
Tengo muy claro lo que hago.
Pues entonces, tío. Eres un calcador.
¿Qué quieres que ponga aquí? No quiero que me lo dediques tú. Quiero que lo firme el que dibuja a Bladman y Chronic. Tú solo eres un calcador.
Tú lo has dicho, chaval.
¿Qué quieres que ponga?
¡Dítelo si tienes huevos, cabrón!
¡Mierda! ¡Jodido calcador!
¡Oye, cabrón! ¡La jodida línea de tinta alrededor de tu cadáver!
¿Qué años tienes?
¡Un momento! ¡Se me ha echado encima! ¡Eres un jodido calcador!
¡Tu madre es una jodida calcadora!
¿Te explico cómo funciona esto del público? Si le insultas y le pegas, dejaremos de tenerlo.
¡Cuidado, ese tío es un cabronazo!
Pues esta es la de la semana pasada.
No me canso de oírlo, tío.
Bueno, es una de las mejores.
Que... Es una jodida.
Es de las mejores escenas de la película. Luego la película se desarrolla en otro ámbito, en tema de relaciones. Estos son dos dibujantes de cómic. Uno se enamora de una chica que también dibuja, uh-huh. Que es lesbiana. Y bueno, tienen ya sus historias personales que se salen un poco del tema del cómic, pero que esta y otra conversación hablando de por qué del racismo que hay en los cómics, ¿no? Que no se dibujan negros. Uh-huh. Son muy buenas, sí.
Y recordamos el nombre de la persona humana que hace todo esto.
Sí, Irene desde Málaga.
Irene desde Málaga, pues enhorabuena a ella. Y esta semana
Tenemos otra, claro. Una que es muy cortita, tenéis que limpiaros bien la oreja y prestar atención porque es muy corta y
ya bueno, estar marcando el número.
Yo creo que es bastante más difícil, yo creo que es bastante más difícil que este de esta semana.
Vamos a darle más emoción. Recordamos el teléfono, que es el 950 30 30 00. Uh-huh. Recordamos la dirección del correo electrónico del programa, diasderradio@candilradio.com. Correo electrónico de La Duna,
info.laduna@gmail.com.
Repítelo.
info.laduna@gmail.com.
Son los vehículos habituales.
Bueno, también o en la página de laduna.es, claro, en la propia entrada esta
del podcast de esta semana.
Pero tenéis que esperar a que suba el podcast ahora, claro, cuando llegue.
Título de la película donde aparece esta conversación. Atención.
Háblame más de Cabot.
No sé. Es un tío enrollado. Es gracioso. Es muy gracioso.
¿Recuerdas los cuatro fantásticos?
Sí, con esa tía invisible y el tío de las llamas.
La cosa. Ese cabrón es clavado a la cosa.
Pues hombre, parece sencilla, ¿eh?
Yo no sé qué decirte. Hay mucha gente que ha visto la película y no se acuerda. Hay gente que ni siquiera sabe que en esa película hacen referencia a este personaje. El personaje este, por si alguno sé, tiene en su cuarto un póster de Cielo Plateada. Y bueno, creo que era una ópera prima, ¿no? Me parece.
No lo sé.
Del director. Aquella película me parece que es de la, si no la primera que hizo. Es un director muy famoso. Y no digo más pistas, pero que
está casi todo.
Candidato de esta semana tiene premio. Bueno, sí, tiene premio, sí, igual que la otra. Tiene, claro, evidentemente.
Sí, pero tiene más mérito quizá que la otra.
Dos entradas de cine que son cortesía de Candil Radio y de Cine Monumental, sí, en
señor,
Almería.
Sí, señor. Para ver la película que queráis. Sí, sí, desde, sí, Star Trek, Vaquera, hasta Lobezno, pasando por.
Y qué buena. No, no, mejor la de Star Trek. Que mira que la de Lobezno está bien. Pero yo.
A mí sí me gustó también.
La de Star Trek, la mujer. Y también, por supuesto, La Duna te regala un par de números, de hecho los dos últimos números, el número 11 y el número 10, para ti solico.
Pues eso, a jugar, desde ya, y a marcar el teléfono, a enviar correo electrónico con el título de esta peli. Y tus datos personales también. Vamos a por el colofón, sí, esta semanita en nuestro planeta Duna, un colofón realmente especial,
Javi. Pues sí, especial, además especialmente triste, porque bueno, ayer nos despertamos con la noticia de que uno de los maestros de la música española, Antonio Vega, pues nos había dejado a los 51 años. Y pues no tenemos por menos que hacer un disco dedicado, un homenaje bien merecido.
Sí, señor.
No sé si habíamos puesto alguna canción de él, pero por lo menos no queremos dejarlo en el aire. Y tenemos a Trabajos Forzados, que es una canción que hizo con letra de Antonio Gala y que aparecía en el disco de Un Lugar Perdido.
Uno de los más grandes de nuestra música, uno de los más grandes genios y autores, que tristemente ayer, como dice Javi, pues en torno a las 11 y pocos minutos se confirmaba oficialmente la muerte de Antonio Vega, que suspendió el último concierto que tenía previsto ofrecer.
Sí. Yo, de hecho, tenía la entrada y la tuve que devolver porque no venía.
El día 30.
Un amigo mío incluso se quedó con ella por si acaso, se esperaba los veo y decía, bueno, por lo menos me quedo con la entrada del último concierto que no dio Antonio Vega aquí en Almería.
Me suena, claro, que tú habías comentado que estaban informando de que lo había cancelado, no se sabía, sí, el alcance, hasta qué punto estaba grave, y lo escuchaba el otro día. Y
en el Teatro Apolo, el día 30 del pasado mes de abril, estaba previsto, finalmente se canceló, decían por una neumonía,
ya,
que finalmente parece ser, según la causa oficial
de
la muerte, unos dicen neumonía aguda, otros cáncer de pulmón. En cualquier caso, el hecho es que se nos ha ido uno de los grandes, sí, ¿no? Sea por el motivo que sea, Antonio Vega. Y ayer lo recordábamos aquí con el productor, con Joaquín Navarro, y esta mañana hemos recordado también pues parte de lo que él comentaba y de lo que él ha hecho en la música, ha sido muchísimo. Pues eso, que nos vamos con el recuerdo de Antonio Vega, gracias a David Caparroso y ausente, que se ha ido a Huelva en 2 horas y media.
Es que teniendo la USS Indalo a su servicio, ya
que no se lo cree ni él, vamos. Y gracias también a Madre, gracias a Santi Girón en la distancia, gracias a Juan Beltrán y, por supuesto, a Javi Sánchez. Compañeros, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trabe. Ni castigo concibe menos grave que una celda de amor. Contigo llena, no creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia. La cadena perpetua de tu abrazo. La cadena perpetua. Perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia.